Hoy es lunes de Mesa de Ciudadanos y por supuesto que vamos a platicar de las últimas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el uso médico de la marihuana y la muerte digna. Además, vamos a compartirles datos muy interesantes sobre nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. Y no podía faltar platicar sobre este tema que ha sido y ha marcado la agenda de este lunes y este inicio de semana, sobre el Tratado de Libre Comercio y el acuerdo que ya han alcanzado México y Estados Unidos, anunciado hace unos minutos. Esto fue parte de lo que hace unos minutos platicó el presidente Trump y el presidente Peña Nieto.
Celebrar el entendimiento que ha habido entre los dos equipos negociadores sobre el acuerdo de NAFTA. Felicidades, presidente Trump.
Congratulations. Hay un gran acuerdo que hemos alcanzado y estoy muy emocionado al respecto.
Y bueno, tenemos muy buenas noticias y más, así que quédense porque así arrancamos este lunes a todo terreno.
MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú.
If there's life in the east, that's where I will go. Born in the streets, I know where I'm from. Be asking for me.
Bueno, pues yo soy Sheila Amador. Muchas gracias por acompañarnos este lunes a nombre de mi compañera Pamela Cerdeira, que sigue disfrutando de unas muy merecidas vacaciones. Ella ya estará con nosotros el próximo lunes, pero mientras tanto aquí vamos a seguirles informando y compartiendo toda la información con la que esta semana arrancamos, muy polémica, muy interesante. Y bueno, en nuestra mesa ciudadana que más adelante vamos a presentar, vamos a abordar un tema que sin duda ha generado mucha controversia y también muchos enojos por ahí, sobre el tema del nepotismo y las redes familiares en el Poder Judicial de la Federación. Y justo por esto vamos a preguntarles a todos nuestros radioescuchas, ¿ustedes creen que exista transparencia en el Poder Judicial? Hicimos un sondeo y ahora les presentamos lo que nos dijeron al respecto.
Queremos conocer tu opinión a todo terreno.
¿Crees que existe transparencia en el Poder Judicial?
Yo creo que como Poder Judicial, hasta cierto punto es una de las instituciones en México que más, más confianza le tiene la gente. Entonces, hablar de este tipo de temas es hasta cierto punto difícil. Pero yo creo que sí sería necesario que ellos también den un poco o transparenten un poco su trabajo para que la gente sepa que están haciendo bien lo que tienen que hacer.
Yo digo que no, y creo que sí es necesario que se transparente un poco más los procesos para que haya más confianza en la sociedad.
Yo no creo que haya transparencia. Yo siento que hay demasiada como corrupción y como jueces vendidos, gente vendida. Entonces sí deberían de poner más atención en ese aspecto.
A todo terreno.
Así fue como nos platicaron hoy sus experiencias sobre esta transparencia, si ustedes creen o no que esto haya mejorado en los últimos años en la vida política y sobre todo en la vida y en la parte judicial, que es muy importante en el país. Vamos a platicar más adelante al respecto. Escríbanos, por favor, al 5166125 y también en nuestras redes sociales y WhatsApp. También, bueno, hoy vamos a conmemorar y vamos a recordar, como todos los días, los 11 meses y 26 días del feminicidio de Victoria Pamela Salinas Martínez.
Y la secretaria dijo que no, que efectivamente ese papel no se había levantado. Una denuncia ese día y que ella estuvo de guardia y que le dijeron los judiciales, bueno, entonces, ¿por qué aparece tu nombre acá? Dice, sí, está mi nombre, pero no está mi firma.
Victoria Puente, nada.
Y seguiremos contando. Pero bueno, vamos a la información. Saludo con mucho gusto a Ernestina Álvarez.
Buenas tardes para ti, para el auditorio. Te informo que el comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla, aseguró al jefe de gobierno de la Ciudad de México, José Ramón Amieva, que desde el gobierno federal agotarán todas las instancias legales para que los objetivos del crimen organizado que fueron capturados no regresen a esta ciudad, en alusión a Roberto Mollado Esparza, alias El Betito, presunto líder del grupo criminal La Unión Tepito, quien permanecerá en una prisión federal en Veracruz hasta que resuelva presentan un amparo que pide su traslado a un reclusorio local. Estas declaraciones las realizó en el marco de la firma de un convenio entre el C5 y la Policía Federal, el cual consiste en buscar desarticular las bandas del crimen organizado, reforzando la vigilancia y operación con las diferentes estaciones regionales de la Policía Federal en los puntos carreteros que colindan con la Ciudad de México. Esto tanto para la atención de emergencias como para operativos de prevención y reactivos en lo que se refiere a delitos del fuero federal. Por ello, todas las cámaras del C5 estarán a disposición de la Policía Federal, mientras que el jefe de gobierno reconoció que podrían estar representaciones de la Policía Federal, el Ejército y la Marina operando en la capital. Hasta aquí el reporte.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación se mantiene a la vanguardia en el uso de nuevas tecnologías y ahora toda su información será difundida de manera gratuita a través de iTunes. De esta manera, el alto tribunal impulsa una política de comunicación de vanguardia, transparente y de rendición de cuentas, además de ampliar su presencia en todo el país y el extranjero. Los suscriptores de en iTunes recibirán notificaciones de las noticias, entrevistas y resoluciones del máximo tribunal del país que podrán escuchar o descargar por medio de un iPhone, un iPad, un iPod o en Apple TV o cualquier otro dispositivo que cuente con esa aplicación, que tiene más de 830 millones de usuarios a nivel mundial. Con esta innovación, la información de la Corte llegará a una audiencia más amplia, además de que la nueva aplicación se suma a los podcasts que difunde en su página de internet y en sus cuentas en Facebook y en Twitter, informó René Cruz González.
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, a través de la consejera Silvia Schmelkes, llama a redoblar los esfuerzos para otorgar educación de calidad con equidad a más de 7 millones de niñas, niños y adolescentes indígenas de México. Ante responsables de educación de las 32 entidades federativas y de la Administración Federal de Servicios Educativos de la Ciudad de México, Schmelkes recordó que las directrices del INE buscan fortalecer la interculturalidad y la inclusión, así como la calidad, la equidad y la pertinencia cultural de la educación indígena. Esto se desarrolló durante el segundo Foro Nacional de Seguimiento a las Directrices para Mejorar la Atención Educativa a Niñas, Niños y Adolescentes Indígenas, informó Rocío Méndez.
Y tenemos muy buenas noticias porque a 50 años de uno de los eventos más trascendentales en el ámbito artístico de nuestro país, la Olimpiada Cultural de 1968, el Instituto Nacional de Bellas Artes, el IMBA, como lo conocemos todos, está organizando un programa de actividades para conmemorar y resignificar el acontecimiento que acompañó la justa deportiva. Y para hablar un poco más al respecto, nos acompaña vía telefónica Flavio González Melo, quien es autor y director de la obra. Hola, buenas tardes, Flavio.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿de qué se trata todo esto?
Bueno, en realidad yo solo dirijo Olimpia 68, que es una de las obras que se están presentando en el Teatro Julio Castillo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y el objetivo de la obra en sí, más que rememorar la Olimpiada Cultural, es, digamos, reflexionar sobre lo que pasó en ese octubre extraño y realmente importante y decisivo de 1968, como las dos caras de una moneda. Una es la cara festiva de la Olimpiada, esta idea de que México se presentaba ante el mundo como sede por primera vez en un país latinoamericano, y la otra pues es la cara cruel, la cara violenta y trágica de lo que había sucedido 10 días antes de la inauguración en la Plaza de Tlatelolco. No es una obra que trate sobre alguna de las dos cosas por separado, sino que, dado que coincidieron en el tiempo, y yo creo que además de algún modo la Olimpiada fue un catalizador para la decisión terrible del gobierno de aquel entonces, de frenar con sangre las manifestaciones estudiantiles, pues entonces lo que hacemos es cruzar las dos historias, la de los estudiantes que están huyendo de la represión y la de los, digamos, los atletas que vienen a competir, que tienen la misma edad, pero no tienen la menor idea de lo que está ocurriendo y vienen con un objetivo para el que han trabajado durante 4 o más años, ¿no? Que es, digamos, conseguir una medalla, romper una marca o simplemente competir. Entonces, al cruzar estas historias, pues lo que estamos haciendo es ver la realidad política desde los ojos del deporte y ver la fiesta deportiva desde los ojos de la persecución política.
¿Cuándo se va a presentar y en qué horarios la vamos a poder disfrutar?
Estamos ya dando funciones de jueves a domingo. Las funciones son jueves, viernes y sábado a las 7 de la noche y domingos a las 6 de la tarde en el Teatro Julio Castillo, que está ahí a un ladito del Auditorio Nacional.
Pues una excelente opción para conmemorar y reflexionar, ¿no? En estos tiempos lo que ya vivimos también en otras épocas de nuestro país y en esta historia tan interesante. Te agradecemos sí. mucho la invitación a ver, por supuesto, esta puesta en escena y vamos a estar muy atentos.
Muchas gracias.
Buenos días.
Hasta luego.
Y bueno, pues vamos a hacer un corte comercial. No se vayan porque tenemos mucha información. Regresando vamos a platicar. ¿De qué se trata? ¿Qué fue lo que se acordó? ¿Qué no se acordó? ¿Para dónde va el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Regresamos.
Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com.
En La Comer tenemos los mejores precios. Aprovecha que las servilletas de 400 hojas de la marca Qué Precio están a solo $19.90. Sí, servilletas de 400 hojas de la marca Qué Precio a solo $19.90. Para que pagues menos. ¿Y tú, vas al súper o a La Comer? Hasta agosto 27.
2, 3, ¡au! Es imposible detener el tiempo, pero cuando amas algo de verdad, nada te detiene. Haces lo necesario para mantenerlo vigente.
Yo amo a mi país y por eso hoy renové mi credencial para votar.
Si tu credencial para votar tiene un 18 en la parte de atrás o la vigencia que está al frente dice 2018, tienes que renovarla porque a partir del próximo 1 de enero ya no será vigente.
Porque mi país me importa, voy a seguir siendo parte de las decisiones importantes de México.
INE. Y el equipo ganador de los 150 mil pesos es...
¿Dejarán que otro equipo se lleve su premio? Participen en el premio Contacto Banxico 2018. Muestra su talento con un video o trabajo escrito sobre el tema La autonomía del Banco de México. ¿Cómo contribuye a mantener una inflación baja y estable? Consulte las bases en banxico.org.mx/contacto-banxico. Tienen hasta el 17 de octubre para inscribirse. Banco de México invita.
Las voces que hacen la noticia están al aire por MVS 102.5 FM.
Mi nombre es Ixela Ilani López Narváez, tengo 16 años, me gustaban mucho los dulces, las grasas, subí 15 kilos en 6 meses.
Me llamo Gabriela Narváez, soy mamá de Ixel. La mandaron a la clínica de obesidad. Saqué de mi casa lo que nos hacía daño.
Tú sí puedes prevenir el sobrepeso o obesidad en tus hijos. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
El futuro es ahora. Aspel presenta la app inteligente en la administración de recursos humanos. Noi Asistente. La aplicación en la nube que lleva el control y registro de las asistencias e incidencias de tus empleados desde cualquier dispositivo móvil. Consulta tu información cuando quieras y donde quieras. Suscríbete desde $99 al mes. Aspel. El éxito necesita administrarse. Acércate a tu distribuidor certificado o visita aspel.com.
Acércate a las casas de la cultura jurídica de la Suprema Corte. Estamos en 46 ciudades.
Tenemos para ti múltiples actividades y programas gratuitos de actualización jurídica. Asiste a los martes de Derechos Humanos.
Participa en los diplomados, cursos y seminarios que periódicamente abrimos para ti. Conoce nuestras bibliotecas y accede a nuestros archivos judiciales.
Porque promovemos una nueva cultura jurídica. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos.
Bacalar. Puerta de entrada a las cavernas subacuáticas del Cenote Azul en Quintana Roo.
Visita este pueblo mágico.
Conoceremos la importancia del graffiti mexicano.
¿Sabías que el Popoloca o Ngiwa es una lengua en peligro de extinción?
Y en la música, Los Locos del Ritmo.
Domingo 2 de septiembre en La Hora Nacional.
Estamos en Twitter y YouTube como La Hora Nacional.
Facebook, La Hora Nacional Oficial.
Con Patti Velasco.
Y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
Gobierno de la República.
El viento de un huracán puede superar los 250 kilómetros por hora. Pero no solo es aire, también es lluvia. En temporada de lluvias y ciclones hay que estar muy atentos. El exceso de lluvia afecta la producción agrícola y ganadera. Ríos y lagos se desbordan y arrastran árboles y escombros peligrosos. Es vital vigilar los lugares de riesgo. En temporada de lluvias y ciclones, hay que estar atentos a los avisos de las autoridades. Lo más importante es la vida.
En caso de emergencia, marca 911. Conagua, Semarnat, Gobierno de la República.
Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com/PamCerdeira. Continuamos.
Talking in my sleep at night, making myself crazy. Out of my mind, out of my mind. Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Pues ya estamos de regreso a Todo Terreno y bueno, este tema que inició duro la semana con muchos comentarios, con muchas dudas también, la renegociación y ahora un acuerdo al que se ha llegado entre México y Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio. Nos saluda nuestro corresponsal en Estados Unidos, el corresponsal de MBS Noticias, Max Saúb. Platícanos de qué se trata y cuáles son las expectativas que tenemos.
¿Qué tal, Sheila? Qué gusto saludarte. Efectivamente, pues mira, a las 11:38 hora de Washington, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció oficialmente que México y su país llegaron a un nuevo acuerdo comercial. Al momento de hacerlo, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, fue invitado a esta conferencia de prensa por la vía telefónica. Ambos mandatarios se felicitaron mutuamente por este logro después de alrededor de casi un año o alrededor de un año de este estira y afloje, donde a veces parecía que incluso se rompería la comunicación. Pero bueno, este acuerdo, hay que subrayarlo, eventualmente va a sustituir al actual TLC y al menos en este momento se trataría de un tratado bilateral entre México y Estados Unidos únicamente. Esto a la espera de que Canadá pudiera sumarse al mismo, idealmente esta misma semana. Es por ello que las pláticas con esta nación, con Canadá, comenzarán de inmediato, así lo dijo Donald Trump. Aún no se dan a conocer los detalles del acuerdo final, pero el presidente Trump comentó que la parte mexicana se había comprometido a comprar más productos estadounidenses y eso ayudaría a la economía, precisamente de la Unión Americana, que como él dijo, está a la alza. Ambos mandatarios halagaron a sus equipos negociadores y coincidieron en que tuvieron una gran correlación y que los resultados, bueno, benefician a ambos países. Trump dijo estar muy emocionado y aseguró que la balanza comercial, en todo caso tripartita, si es que Canadá se suma, también sería la mejor en todos los casos. Antes de despedirse, Donald Trump y Enrique Peña Nieto, el líder estadounidense, dijo que ojalá México y su país puedan también abordar otros temas como el de la frontera sur, la frontera con México. Trump le dijo también un par de veces a Peña Nieto, nos veremos pronto. Y bueno, hay que recordar que la razón por la cual trabajaron contrarreloj es porque quieren dejar el acuerdo dentro de la administración de Peña Nieto, pero el Congreso de Estados Unidos necesita al menos 90 días para revisarlo y aprobarlo. Es decir, que a más tardar debe estar o entrar a esta revisión el 31 de agosto para que el 31 de noviembre, un día antes de la toma de posesión del presidente electo de México, López Obrador, comenzara a funcionar. Y bueno, eventualmente se están cumpliendo los tiempos. Sería lo más relevante, Sheila.
Max, muchas gracias por la información y pues sin duda darle seguimiento y estar muy atentos a lo que venga en los próximos días.
Por supuesto, especialmente con el tema de Canadá.
Así es, vamos a estar atentos. Gracias, Max, buen día.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Y bueno, pues saludo con mucho gusto y le agradezco que nos tome la llamada a Enrique Acevedo. Ustedes lo conocen, periodista y presentador del noticiero Univisión en la edición nocturna, para que nos dé una primera lectura de este acuerdo que se ha logrado entre México y Estados Unidos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Sheila? Muy buenas tardes. Pues en verdad es una buena noticia. Me parece que se elimina ese componente político de la negociación. Durante mucho tiempo, desde el inicio de las discusiones sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio, este componente político que se expresaba a través de la oposición del presidente Trump, de los tweets y de la crítica que fue intensificándose durante la campaña, pues de alguna forma era el obstáculo más importante hacia la posibilidad de un acuerdo. Y con esto, bueno, parece que ese componente político está ya fuera de la ecuación y que simplemente se trata de la renegociación de los aspectos técnicos. Eso no quiere decir que sea más sencillo, simplemente quiere decir que ya hay la voluntad para negociar, que no siempre fue clara, al menos de parte de la delegación estadounidense. Como bien señalaban en el reporte, esto simplemente quiere decir que México y Estados Unidos han pulido las diferencias, los irritantes, digamos, en esta renegociación, y que ahora puede reincorporarse a la mesa Canadá, que es pues una parte del tratado, es una parte que debe firmar y debe estar de acuerdo con lo que se haya negociado. Y bueno, veremos si es que la delegación canadiense hace esto tan pronto como el presidente Peña Nieto lo dijo hoy en la mañana, que sería esa misma semana, lo cual pues en la era de Trump esa clase de optimismo siempre me parece peligroso, porque nunca sabemos qué puede hacer el presidente, sobre todo en una relación como la que tiene con Justin Trudeau, el primer ministro canadiense. Pero bueno, en las mejores en la mejor de las circunstancias, esto es una buena noticia para la economía mexicana. Hoy el peso ha tenido un desempeño importante frente al dólar, así que hay que verlo con ese optimismo cauto, peligroso en la era de Trump, pero con cierto optimismo el anuncio, ¿no?
Y en este optimismo cauto, ¿cómo ves la figura del nuevo gobierno, del gobierno entrante, de los representantes que han sido enviados también para negociar? ¿Cómo los perciben en Estados Unidos?
Pues bueno, creo que desde que se dio el resultado de la elección, el gobierno estadounidense ha entendido que el mandato del nuevo gobierno, del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, no solamente se limita a México, sino que también era un colchón importante en términos del capital político que tiene para negociar, o que tenía para negociar con el Tratado de Libre Comercio, si es que se arrastraba hacia el inicio de su administración. Todo indica que no será el caso, veremos qué dice el Congreso estadounidense. Pero que había esta idea de demanda de cambio colectiva, y esa demanda de cambio no solamente tenía que ver con la inseguridad de México, con la corrupción, con todos los problemas importantes que encabezan la agenda de la política en México, también tenía que ver con un cambio de tono y un cambio en la dinámica, en la relación bilateral. Y creo que parte de la visita esta de la delegación de alto nivel y la actitud que hemos visto de parte de la Casa Blanca hacia el gobierno entrante tiene que ver un poco con esto. Que bueno, que la administración del presidente electo Andrés Manuel López Obrador no tendrá que enfrentar esta renegociación, si es que, como todo indica, el Congreso estadounidense y Canadá se suman a este acuerdo final del TLC, que ya dijo el presidente Trump que no se va a llamar TLC. Vamos a ver si este es el caso, y si no se va a llamar así, ¿cómo le quiere poner? Mientras no tenga el nombre de Trump en él, yo creo que todos estarán de acuerdo.
Claro, y justo mencionabas el ingrediente Canadá, porque ahora se ha comentado mucho sobre este pacto ya entre México y Estados Unidos, pero sin duda falta lo que diga Canadá, y faltará ver cuáles son pues las expectativas que ellos tienen, ¿no? No es lo mismo pues quizá negociar, hacer una negociación bilateral y ahora incluir a Canadá, que sin duda es importantísimo.
Desde el inicio de todo este proceso de renegociación, Sheila, Estados Unidos había dicho que ellos preferían acuerdos bilaterales. Es lo que decía los elementos del Consejo de Seguridad Nacional, los representantes comerciales que se incorporaron después a esa conversación. En México y Canadá siempre han dicho que lo que buscan es una remodernización, una renegociación del TLC, y no la eliminación de lo que se conoce como TLC para hacer dos acuerdos bilaterales. Entonces, pues es claramente importante saber cómo va a reaccionar la delegación de Canadá y ver cómo avanzan estos días esa negociación ya con Canadá en la mesa. Porque pues este debe ser un acuerdo trilateral, y ese es el espíritu que al menos dos de las partes han tenido desde el inicio de estas conversaciones. Veremos qué es lo que pasa. Realmente pensar que esto está hecho, digo, me imagino que el presidente Peña Nieto tiene elementos para haberlo puesto así, por eso puso el tweet que puso, pero no me parece que sea un tema cerrado y completamente pulido. Veremos qué pasa en los próximos días, esperemos que Canadá se reincorpore y lo haga con la intención de llegar a un acuerdo final.
Pues Enrique, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado esta primera lectura desde allá, he visto con otra óptica, acá los medios lo estamos manejando también con mucho optimismo, pero también cautos, no sabemos en los próximos días qué es lo que vaya a ocurrir, y pues estaremos muy pendientes y muy atentos de futuras informaciones. Muchas gracias.
Con todo gusto, un saludo.
Un saludo, buen día. Y bueno, pues este tema sin duda va a seguir dando de qué hablar hoy en los próximos días, y vamos a arrancar también con este tema nuestra mesa de ciudadanos, que tendrán mucho que decir, mucho que opinar. Saludo con mucho gusto a Sofía Ramírez, directora general adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola, muchas gracias por la invitación.
Gracias. Armando Santa Cruz, muchas gracias, consejero de México Unido contra la Delincuencia. Buena tarde.
Hola, buenas, ¿cómo estás?
Gracias. José Antonio Newman, economista.
Hola, mucho gusto, gracias.
Buenas buenas tardes. Y claro, también Pablo Giralt, consejero de México Unido contra la Delincuencia. Pues, grandes voces hoy nos van a platicar y nos van a dar sus primeras impresiones sobre esto que acabamos de ver, que como decía Enrique hace unos momentos, pues, cautos, ¿no? Optimistas, pero cautos. ¿Quién quiere empezar?
Pues,
¿Pablo?
Sí, claro.
Adelante.
Pues mira, es primero hay que ver los detalles, hay que tener cierto optimismo porque sí, los más intransigentes en la negociación eran los americanos. Entonces, hay motivos de estar un poco optimistas, pero también hay que ver qué acordaron, ¿no? Porque había tres temas que eran muy importantes, que eran el Sunset Clause, la cláusula de terminación, el arbitraje, digamos, las resoluciones legales de los arbitrajes. Esa era crítica, es decir, la gente que invierte con el Tratado de Libre Comercio no pasa por las legislaciones locales. Cuando uno está en esto, no tiene que ir a demandar en Nueva York a la compañía americana, sino va a un panel con un arbitraje que es siempre más sencillo y más barato, ¿no? Y da mucho más certeza. Esa Estados Unidos la quería quitar, no sé si se quedó. Y la otra, el contenido de, sobre todo en el pacto automotriz, en el contenido de la cantidad que debía de ser manufacturada en Estados Unidos, ¿no? Entonces le dieron la vuelta a ese, poniendo ahí una cláusula que decía que tiene que ser hecha por empleados que ganan, creo que $16 la hora o algo así. Creo que quedó, no sé si quedó como alrededor del 40%, en eso estaban. Entonces hay que ver, porque si estas cosas pueden tener efectos reales en la economía. Para México, la manufactura de coches es un tema enorme, ¿no? Es un tema que representa, pues, de menos una tercera, una cuarta parte de las exportaciones de México, y de nuestra balanza comercial es mayor. Entonces hay que ver ahí en qué quedó para tener optimismo. Pero bueno, de entrada es algo positivo que de menos Estados Unidos dice que ya se pusieron de acuerdo, ¿no?
José Antonio,
yo además, sí coincido, además de los grandes, los pequeños detalles donde dicen que está el diablo, habría que ver, ¿no? Uh-huh. cómo cierran y en qué, cómo nos va en esa balanza. Uh-huh. Yo miraría un paso antes y es, apelaría al dicho de él, hasta que del plato a la boca se cae la sopa. Hemos visto no pocas veces a Trump salir a dar noticias como un hecho y después desdecirse de ellas. No creo que podría ser el mismo caso, ¿no? La verdad es que a él le interesa que hay otros temas sobre la mesa que muevan a la discusión política nacional en su país y a la tensión en medio de los problemas que ha venido teniendo y frente a la elección que se avecina. Entonces, este es un buen momento para poner un nuevo tema que dé las primeras planas los siguientes días y olvidarnos de los temas que le incumben a él. Ese sería, yo creo que aún no sabemos. El otro tema que me preocupa, o veo sin saber qué es lo que pasa, y es Canadá, pues parecería que queda fuera, ¿no? Y yo creo que haber firmado un convenio trilateral, un tratado trilateral, tenía para nosotros un efecto muy importante en la negociación con Estados Unidos. No siendo el país fuerte, contar con un tercero que equilibre las balanzas, no comerciales, pero sí de poder real y de resolución de conflictos, y dejarlo fuera si es que es el caso, ¿no? Me parece que nada nos ayuda. Uh-huh. Y sí mucho nos perjudica en el largo plazo. Entonces yo no sé si eso es lo que queramos, ¿no? Ahora, pensar que Canadá se va a venir a adherir a un tratado que negociamos los americanos y nosotros, pues yo no lo veo tan sencillo, ¿no? Por algo se paró de la mesa, y decir que, bueno, vienes si te adhieres a esto o no te adhieres, pues tampoco estamos hablando de contratos de adhesión, ¿no? Entonces, yo lo vería con mucha más cautela de lo que parece.
Menos
que,
optimismo y
mucho
más cautela.
Menos optimismo y mucho más cautela.
Armando.
Mira, yo veo varias cosas aquí. La primera de ellas es, hasta este momento, el marco del acuerdo es trilateral. Entonces, si Trump quisiera hacerlo bilateral, tendría que obtener un permiso especial del Congreso. El Congreso tendría que votar para decirle, ok, está bien que sea bilateral. Y, por cierto, eso trae de la mano 180 días de periodo de espera adicional. Entonces, ya no le serviría para sus objetivos de la elección intermedia, ¿no? Entonces, yo de saque, sí también creo que como que todo mundo se nos está yendo un poquito la carreta, ¿no? O sea, no está tan clara la cosa, hay muchas cosas todavía en el camino. En segundo lugar, los canadienses le acaban de meter una cantidad de aranceles de 300% a productos lácteos gringos y otras cosas, porque pues los con toda razón, están sumamente agraviados tanto por el trato como comercial como por las groserías directas a su primer ministro, porque Trump ha sido francamente un patán con Trudeau, ¿no? Cuando Trudeau jamás le ha dado pie para ello. Entonces, yo creo que en el tema de la negociación con Canadá se han creado, llamémosle así, barreras de salvar cara para ambos países complejas que van a tener que ser solventadas de una manera que Trump no se caracteriza por, digamos, ser amable hacia ese tipo de cosas. O sea, para eso necesitas a alguien que no sea ni narcisista, ni egocéntrico, alguien que pueda decir, bueno, está bien, tienes razón.
No, bueno.
Te vamos a hacer eso. Entonces, yo ahí ya veo muy difícil que sea suavecita la cosa con Canadá, ¿no? Y finalmente, Trump está acorralado por las otras cuestiones, por Mueller, Cohen, todo esto. Entonces, yo sí estoy viendo también que cada día más, de por sí ya era, pero ahora cada día más, aquella película de la cola que mueve al perro, pues está, la estamos viendo en vivo y a todo color. Como decía una gorra que vi el otro día que me encantó, que decía, hagamos a Orwell ficción otra vez, ¿no? Let's make Orwell fiction again.
Sofía, pues mira, o sea, creo que estoy en términos generales muy de acuerdo con la mesa. Yo quiero poner sobre el escritorio dos temas más. Ambos gobiernos, mexicanos, o sea, tanto los que se van como los que llegan, se pusieron aparentemente de acuerdo, porque es la primera vez que yo veo que dicen, sí, estamos viéndolo con buenos ojos. Eso para mí es una buena señal de que tal vez no va tan por la dirección equivocada, con todas las salvedades que ustedes ya mencionaron. Entre otras salvedades con el tema energético, porque el gobierno entrante ha mencionado en varias ocasiones y de manera reiterada, e incluso ha habido trascendidos la semana pasada, donde se mencionaba que cuando el gobierno entrante llegó a Casa Blanca a decir, oigan, queremos ver si podemos sacar la cláusula energética, ¿cómo lo verían? La reacción de Casa Blanca fue, o sea, no inventes, porque además no solamente está en el Telecán, también está en otros acuerdos, el de Asia Pacífico. Y esto es multilateral, ¿no? O sea, hay años de negociación de por medio. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues sí veo que se reduzca la incertidumbre económica en el muy cortito plazo, pero pues también otra vez ahí entra el factor Canadá, ¿no? A ver cómo lo va a ver Canadá. Y ahí es donde Canadá creo que se va a alinear con Estados Unidos y va a decir, pues sí, pero el tema energético a nosotros sí nos importa. La cantidad de intereses canadienses que hay en la reforma energética y todos los gasoductos y todos los ductos de petróleo, todo. Entonces creo que hay que voltear a ver toda esta negociación con ojos de escepticismo, pero particularmente viendo el tema de reforma energética y a ver hasta dónde nos alcanza para aflojar o apretar esa negociación.
Y yo creo que un punto fundamental es la corrupción, y de eso vamos a hablar después del corte, porque pues sin duda en todos los ámbitos aplica, y ahora en esta renegociación sin duda pondrán el dedo del renglón, o ya lo pusieron en las reuniones privadas, y vamos a hablar de otros tantos que sin duda van a marcar agenda en los próximos días. Si les parece, vamos a un corte y hablamos de un montón de temas que tenemos. No se vayan, regresamos a Todo Terreno.
Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno@mbs.com. Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. En un momento continuamos. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180,000 watts de potencia. XHMBS 102.5, frecuencia modulada, MVS 102.5 FM. Al aire, estamos contigo.
Si necesitas un control efectivo de la asistencia de tus empleados, Aspel presenta la app inteligente en la Administración de Recursos Humanos, NOI Asistente, la aplicación en la nube que lleva el registro de asistencias en la oficina, sucursales o desde el celular de tus empleados. Un control efectivo de tu capital humano. Suscríbete desde 99 pesos al mes. Aspel, el éxito necesita administrarse. Acércate a tu distribuidor certificado o visita aspel.com.
Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
Gracias a todos, México se ha transformado. Para impulsar el desarrollo regional y conectar a México con el mundo, construimos y modernizamos 52 autopistas y 80 carreteras. Duplicamos la capacidad de carga de nuestros puertos marítimos. Se construye el tren interurbano México-Toluca y el tren eléctrico de Guadalajara. Y el nuevo Aeropuerto Internacional de México será uno de los 3 más grandes del mundo. Unidos haremos que lo bueno siga contando.
Sexto informe, Gobierno de la República.
Cambia este crucero.
por este. Con Renault al Instante, lánzate a tus vacaciones en un nuevo Renault Logan, con bono de hasta 28 mil pesos. Válido con Renault Servicios Financieros hasta el 31 de agosto. Consulta términos y condiciones en Renault.mx.
¿Tienes conecte? La UTECA es tu mejor conecte a una licenciatura con especialidad en tan solo 4 años. ¿Qué dices?
Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx o llama al 01800-36-UTECA.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Te lleva por buen camino.
Continúas en sintonía de MBS Radio 102.5. Este es el reporte vial. Norte, calzada de las Armas con tránsito intenso. Esto es entre el eje 3 Norte y la calle Francisco y Madero. Tardarás aproximadamente 15 minutos en el embotellamiento. Puedes usar como alternativa Manuel Salazar para incorporarte más adelante. Sur, te informamos que se encuentra cerrado el retorno sobre Avenida Insurgentes a la altura de Villa Olímpica en dirección norte. Esto es por presencia de manifestantes. Puedes evitar la zona por camino a Santa Teresa. Oriente, avanza lentamente la circulación sobre el anillo periférico calle 7 en dirección sur, desde el eje 1 norte hasta calzada Ignacio Zaragoza. Tu tiempo aproximado de conducción será de 20 minutos. Las alternativas para una mejor movilidad es avenida José del Pilar León y calle 4. Y recuerda respetar los señalamientos que te indica un semáforo de acuerdo a los colores y tiempos que emite. Continúa disfrutando de A Todo Terreno a través de MBS Noticias 102.5.
Con Telcel, mantente siempre conectado. Te lleva por buen camino.
Multimedios Televisión llegó al 6 en Ciudad de México. No te pierdas nuestra programación en vivo en el canal 6 de Televisión Abierta. Las noticias metropolitanas, lo mejor de tus equipos y el deporte, así como programas de entretenimiento. Cámbiate al 6. Multimedios, el canal que todos vemos.
Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
Gracias a todos, México se ha transformado. El nuevo modelo energético cuida el medio ambiente. Triplicamos la capacidad de generación de energía solar y eólica. 70 empresas participan en exploración y producción petrolera. Compromisos de inversión por casi 200 mil millones de dólares impulsan la creación de 900 mil empleos. Desde 2015, la tarifa de luz del 99% de los hogares no ha subido. Unidos haremos que lo bueno siga contando.
Sexto informe, Gobierno de la República.
¿Tienes conecte? La UTECA es tu mejor conecte a una licenciatura con especialidad en tan solo 4 años. ¿Qué dices?
Iniciamos clases en septiembre. Conoce más en uteca.edu.mx. O llama al 01800-36-UTECA.
UTECA es tu mejor conecte.
Una universidad de MBS Educación.
Habla el presidente Enrique Peña Nieto.
La Ciudad de México se ha transformado. Para mejorar la calidad del aire, implementamos un programa de recuperación de áreas verdes. Modernizamos 10 de los principales accesos a la capital. Estamos construyendo el nuevo Aeropuerto Internacional de México y el tren interurbano México-Toluca. Gracias por haberme permitido servirte a ti y a tu familia. Unidos, haremos que lo bueno siga contando.
Sexto informe, Gobierno de la República.
Buenos días.
Buenos días, dormilones.
Papá, ¿pudiste comprar mis útiles para la escuela?
Amor, ¿tú sabías que había que comprar útiles?
No. Pero sí compraron los uniformes, ¿verdad?
Ah, los uniformes.
No, no los compramos.
¿Es en serio?
Claro que no. Los compramos con nuestro crédito Fonacot.
Y ya está todo listo.
En este regreso a clases, Fonacot es el crédito a tu alcance. Tramítalo hoy mismo. Ingresa a www.gob.mx/infonacot. Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, @PamCerdeira, Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Continuamos.
Take it slow, but it's not typical. He already knows that my love is...
Pues ya estamos de regreso a Todo Terreno. Les saluda con mucho gusto Sheila Amador, a nombre de Pamela Cerdeira, que está de vacaciones. Escríbanos, por favor, queremos escuchar todos sus comentarios, sus opiniones, en nuestro número 5166125 aquí en cabina. Mi Twitter, @SheilaRené, vamos a estar escuchándolos y viendo ustedes qué opinan sobre esto del Tratado de Libre Comercio. A ciencia cierta no tenemos muy claro, como ya lo habíamos platicado aquí en la mesa hace unos minutos, pues a ciencia cierta el fondo, ¿no?, las implicaciones reales que esto va a tener, pero comentábamos también que sin duda un tema clave y muy importante para que se pueda desarrollar un tratado bilateral o trilateral o una renegociación, sin duda es que haya un país o unos países que tengan reglas claras,
que de alguna u otra forma la corrupción no sea un determinante para impedir negocios y que los empresarios confíen y tengan claridad en qué van a negociar y con quiénes. Y justo hoy en la mañana se presentó un estudio muy interesante denominado el déficit meritocrático, nepotismo y redes familiares en el Poder Judicial de la Federación, que presenta Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Y sin duda es un ingrediente clave el hecho de que no haya impunidad o de que se evite en gran medida que haya impunidad y que la gente tenga confianza en sus instituciones y en su sistema judicial es básico. Y Sofía, tú estuviste ahí, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué destacas? ¿Cómo estamos?
Pues mira, la verdad es que primero que nada quisiera compartirles a todos que es importante voltear a ver al tercer poder. Mucho hablamos de corrupción en el gobierno federal, que es donde hay más datos, en el poder legislativo, donde además a veces es obvio y grosera la manera en la cual se burlan las reglas del juego, y pocas veces volteamos a ver al poder judicial. Entonces, el ánimo del estudio obviamente va en el mejor de los sentidos. Queremos ser constructivos, abrir la conversación, la discusión, transparentar la información que ya existe. Y bueno, pues a partir de ahí empezar a ver qué es lo que se puede mejorar. Y como todos sabemos, la transparencia no es el fuerte del Poder Judicial. Entonces, cuando uno revisa el presupuesto de egresos de la Federación de cualquier año, va a haber unos grandes rubros que dice Suprema Corte de Justicia de la Nación, un rubro más o menos pequeño, y luego abajo viene Consejo de la Judicatura y un bonche de miles de millones de pesos que no se desglosa ni en cómo se gasta, ni en dónde se gasta, ni cuándo se gasta. Entonces, dicho eso como preludio, les quiero compartir que el estudio fue realizado por un académico del CIDE que se llama Julio Ríos, y él utilizó una base de datos que conjuntó el consejero Felipe Borrego, que es miembro del Consejo de la Judicatura Federal, donde documentaban las relaciones familiares y tanto de consanguinidad como de afinidad. Afinidad quiere decir mi marido, mi cuñado, mi concuño, ¿no? O sea, esta parte que no tiene que ver con la sangre, pero no deja de tener una relación familiar de interés y de afectividad distinto a la que yo tuviera con un colega cualquiera. Entonces, dos problemas base son los que nos acaban llevando a un problema muy grande en la composición del Poder Judicial. El primero de ellos es una carrera judicial incompleta, como lo denomina Julio Ríos, y esto se traduce muy sencillamente en que de más de los 50 puestos que existen en el Poder Judicial de la Federación, ya saben, desde secretarias, oficiales, auxiliares, administrativos, actuarios, jueces, magistrados, de los más de 50 puestos que hay en el Poder Judicial, solamente 11 de ellos participan en la producción y procesamiento de sentencias, es decir, ellos tienen la función jurisdiccional. Realmente habría que fijarnos en estos 11 puestos que tienen que ver con el procesamiento de la justicia. De estos 11 puestos, solamente 5 son parte de la denominada carrera judicial. Y una carrera judicial, bueno, pues entiende que es donde hay concursos, donde es meritocrático, donde solo llegan los mejores, porque como bien lo decía Pedro Salazar en la mañana, cuando hablamos de meritocracia hablamos de técnica, y solamente podemos decir que quien tiene técnica y formación jurídica, y estamos hablando de los mejores, va a poder aplicar las reglas del juego, que en este caso son las reglas y la impartición de justicia. Entonces, aquí tenemos el primer problema: de los 11 puestos que participan en la producción de sentencias, solamente 5 son parte de la carrera judicial y solamente 2 tienen concursos de oposición. Eso implica que hay alguien más enfrente contra el que voy a concursar por esa misma plaza. Entonces, realmente, solamente en 2 puestos existe un concurso de facto por eso. Y obviamente esos son los puestos de juez y de magistrado. Ustedes me dirán, ah, bueno, pues qué tranquilidad. Bueno, pues sería tranquilidad si no tuviéramos una presencia de 51% de familiares de jueces y magistrados dentro del Poder Judicial.
51% de familiares. Okay, escuchemos este dato. 51% de jueces y magistrados familiares.
51% de los jueces de distrito y magistrados tienen al menos un familiar en el Poder Judicial.
Wow.
O sea, más de la mitad de los jueces tienen a alguien trabajando en el mismo poder que ellos. Otra vez, digamos, es que hay familias de policías, ¿no? Hay familias de abogados, hay familias de bomberos. Hasta ahí todo estaría bien. Pero el siguiente problema es que hemos detectado, el estudio evidencia, que 25% de las relaciones, de estas relaciones donde hay por lo menos un familiar involucrado, involucran a un intercambio. Digamos, un juzgado le contrata a los familiares del juez de enfrente un magistrado, un tribunal, ¿no? Colegiado, no, donde están los magistrados, contratan.
El tuyo y tú el mío.
Digamos que todo queda en familia.
Entonces, eso es un verdadero problema, porque claro, no son tontos. Sabemos que las reglas del juego son que no se vale contratar ni a mis hijos, ni a mis nietos, ni a mis sobrinos, ni a mis ahijados. Entonces, voy a pedir el favor al de enfrente, esperando que el de enfrente haga lo propio, ¿no? En ese caso, tenemos 25% de las relaciones de intercambio se dan de esa forma. Y solamente 5% tienen que ver con la contratación directa, que digamos sería lo más fácil de tumbar en un juicio, ¿no? Claro. Decir, oye, sí, aquí hay linealidad en el mando y no se vale. Entonces, con eso los dejo para que los demás puedan también compartir algo. El sitio en el cual tenemos toda la información, sí, el estudio completo, el video, la presentación de hoy es nepotismo.contralacorrupción.mx.
Pues a consultarlo. Bueno, estos datos que nos acabas de dar nos dejó a todos helados. ¿Qué opinan? ¿Por qué está? Ahora explica muchas cosas, ¿no?
Mira, a mí me escandaliza y al mismo tiempo me parece muy lógico con lo que hemos estado viendo de la forma en que se ha venido desarrollando la justicia, donde vemos en las últimas semanas toda una estrategia de garantía de impunidad para los grandes corruptos del sexenio, ¿no? Entonces, tienes un procurador a modo que dice, híjole, lo de delincuencia organizada le complica el caso a Duarte, le quitamos ese cargo, no hay problema. A pesar de que, si no me falla, pues no soy abogado, el artículo 163 del Código Penal Federal dice que delincuencia organizada es participar en actos delictivos por 3 o más personas, de forma coordinada. Yo estoy seguro que Duarte sí trabajó con más de 3 personas, ¿no? Eso no tengo la menor duda. En el caso de Lozoya, la jueza esta, Luz María Ortega, que le dio ya una carta abierta para que no lo investiguen sin límite de tiempo, porque no se le podría investigar, pero no pone durante X tiempo o hasta que concluya tal proceso. Uh-huh. En el caso de Lester Gordillo, ¿dónde está el SAT? Estoy de acuerdo que el sindicato tenía que haber metido una querella, porque el sindicato, pues como no es auditable, si a él no le parece mal que vaya Neiman Marcos con dinero de los trabajadores, no es delito. Pero ante el SAT sí hay un delito de no haber declarado un ingreso, ¿no? En todos los casos de corrupción que nos conciernen, el SAT está dormido. No tendríamos que meternos en todos los demás líos de lavado y delincuencia organizada. Basta con decir, a ver, tú ganas 80,000 pesos al mes o 70,000. Gastaste tanto, ¿dónde está la declaración de impuestos? ¿No?
Claro.
Y el SAT, para lo que lo usan, es para fastidiar a los que somos críticos del régimen, ¿no? Porque hay cantidad de gente crítica del gobierno que estamos con 40 auditorías encima, ¿no?
Y en su momento se lo comentaba Aristóteles Núñez. ¿Recuerdan? Que cuando era titular del SAT decía que pues es muy difícil no seguir esa pista y esa ruta del dinero, ¿no? Ingresos, egresos, es muy simple, decía el SAT. Sin duda lo puede hacer.
Tiene todas las herramientas. Si algo tiene el SAT, es unos sistemas de primerísimo.
Bueno, y él lo decía, pero no lo usaba. O sea, que no es tan difícil hacerse tarugo,
bueno,
al parecer.
Bueno, contra opositores sí.
Claro, pero no lo usaba para los del gobierno. Yo quisiera también entrarle al tema de la corrupción en el sistema judicial. No solo es esta parte del mérito, sino también hay muchas redes de magistrados y de ministros y de jueces que han sido puestos por gobiernos a los cuales le responden sus intereses. Entonces se da toda esta corrupción allá adentro. Y como sabemos, no es un tema de quiénes son las personas o quiénes están arriba. Este es un tema de la humanidad, ¿no? Ha sido un problema la corrupción de la humanidad de siempre. Y este es un problema de que somos tribales y nos gusta ayudar a nuestra tribu, nos gusta la gente que es leal, nos gusta darle trabajo y además nos gusta lo ajeno. Entonces, la única manera de hacerlo que acabe es, como dice Sofía, hacerlo más transparente, sí, meterle controles, no dejarles a ellos que sean los únicos que vean, que participe la sociedad civil, que participe en otras instituciones, en la selección, que haya pruebas objetivas para seleccionar a los jueces. Este tema de que ellos, es como es un poder aparte y no quieren que, con la excusa de que no quieren que el Ejecutivo ingiera, uh-huh, entonces ellos tienen pues carta abierta a hacer lo que se les da la gana, eso es lo que está muy mal. Y la verdad es que sí tenemos una justicia corrupta, lo estamos viendo todos los días, y cuando, como le decía en el corte, cuando la justicia se vuelve corrupta, pues se vuelve una subasta y entonces se vuelve injusta automáticamente, y ese es el gran problema del país.
Yo voy a tuitear eso, me encanta.
Sí, la frase está, ¿cómo la justicia? Cuando la justicia
es corrupta,
es una subasta. José Antonio.
Mira, lo que te diría es, yo he escuchado no pocas veces el tema de la corrupción y vamos a acabar con la corrupción y entonces hacemos diagnósticos, los diagnósticos nos llevan a proyectos y los proyectos nos llevan a la creación de nuevas instituciones, más normas, más policías y llegamos 20 años después, 10 años después al mismo punto, donde todo eso no funcionó y seguimos. Entonces digo, bueno, pues entonces ¿dónde quedó el diagnóstico? Los diagnósticos pasamos al otro y pues parecería que no, que estamos en una carrera con el tiempo nada más. Me acuerdo cuando la reforma al Poder Judicial, creamos el Consejo de la Judicatura, porque con eso sí íbamos a acabar con el tema de la corrupción en el Poder Judicial, iban a ser transparentes, iban... A ver, las normas están, ¿no? O sea, es la norma que impide que un magistrado contrate a sus familiares. El problema no es que es la norma, sino que buscamos cómo darle la vuelta a la norma, y lo encontramos, y es, pues... No puedo contratar, pero no quiere decir que mi compadre de enfrente, el amigo de enfrente, el juzgado de enfrente, lo contrate y ahí vamos, ¿no? Siempre vamos a encontrar una forma de darle la vuelta a la norma. Pues ahí está, y somos especialistas en ello, ¿no? Nos hemos caracterizado cada vez que tenemos una forma. Y yo creo que tenemos que ver, no pensar, es un punto de vista, ¿no?, en cómo crear controles para que no suceda, sino más bien cómo crear controles para ventilar una vez que sucede. Porque eso nunca pensamos, ¿no? Pensamos en cómo nombrar, sí, pensamos en cómo nombrarlos, pero ya que están ahí, parecería que ya nombrados va a funcionar la cosa y luego resulta que no funciona tan bien y se nos olvida o le damos poco peso al control del día a día, ¿no? Yo creo que es donde tendríamos que poner más atención.
Yo lo que quisiera nada más, o sea, yo estoy de acuerdo, hacer de repente diagnósticos y diagnósticos pareciera no tener mucho sentido, pero tú lo que necesitas aquí es convencer a los de adentro, justo por lo que estás mencionando, ya existen las reglas del juego en muchos lugares, ¿no? O sea, como dices, no puede haber familiares contratados que trabajen para mí, y está bien que tengamos como los ojos puestos en aquellos casos donde sí sucede, y entonces jalemos a los propios ministros de la Suprema Corte, jalemos a más consejeros de la Judicatura, que no sea uno, en este caso como el consejero Borrego, que se esfuerza en transparentar este tipo de acciones, porque yo creo que hay más de uno que estaría de acuerdo en hacerlo, y no se trata de romper el espíritu de cuerpo, ¿no? Ellos mismos se autodenominan la familia judicial, en un sentido como más de cuerpo y de cerrar filas y de tener procuración de justicia, impartición de justicia por encima de todo, pero hay que convencerlos desde dentro con este tipo de diagnósticos que yo creo que ellos mismos ni siquiera alcanzan a ver, ¿no? Tenemos el caso de Jalisco, por ejemplo, donde algo así como 80% de los magistrados y jueces federales tienen algún familiar trabajando, ya sea para ellos o en una relación de intercambio, y Nayarit como la posición más baja, me acuerdo, como el 5%. Entonces, oye, son estados vecinos, o los de Nayarit se van a Jalisco, o en Nayarit están haciendo algo bien, y ahí tenemos un fiscal que sabemos, o teníamos un fiscal que sabíamos que no era bueno, ¿no? Entonces, creo que se trata de ir convenciendo a través de poner luz y visibilizar este tipo de problemas al interior de los lugares, porque si bien no basta una buena voluntad, creo que la presión de sociedad civil ha sido fundamental, tal que hoy vemos publicado en el Diario Oficial de la Federación la reforma al transitorio del artículo 102, claro, constitucional, donde ya no tenemos, ya tenemos garantía de que al menos fiscal carnal no va a haber. Nos queda faltando todavía toda la discusión de la ley orgánica para que haya una fiscalía general que no se quede con un cambio de nombre de PGR a fiscalía, pero por lo menos ahí vamos. O sea, yo sí soy muy optimista que hay que seguir dando la batalla, y como diría Salvador Camarena, o sea, los periodistas tienen que seguir poniendo de malas a los lectores en la mañana con malas noticias, y los ciudadanos tenemos la obligación de hacer algo con eso.
Yo no digo que no se hagan, ¿no? O sea, yo creo que es importante hacer diagnósticos para partir de algo, ¿no? Lo que voy es, no solo, o sea, nuestros diagnósticos han servido, siguen sirviendo y son necesarios y seguirán sirviendo, ¿no? Pero veamos también a otras partes de los procesos y no solamente la parte inicial, que es donde creo que en los últimos años nos hemos quedado y falta lo otro, ¿no?
¿Qué consideran que falte de la parte ciudadana? Porque si bien ahorita se puede visibilizar y es bien importante, y por supuesto que nuestra labor, creo, de ciudadanos es meternos a la página, revisar y señalar y hacerlo desde nuestra trinchera, cada quien, pero ¿qué ha faltado o qué nos ha faltado para impulsar este tipo de diagnósticos y de...?
Mira, yo creo que nos falta mucha más participación en sociedad civil. Más mexicanos deberían de participar en esto, porque es una realidad que también demanda recursos esto. Digo, a mí se me ocurre, por ejemplo, si tuviéramos un programa, que lo que pasa es que, bueno, ¿quién lo va a armar y cómo lo vamos a financiar? que fuera adopta un juez. Y cada resolución de ese juez la despedazas, la desmenuzas y exiges explicaciones. A ver, explíqueme en qué se basó su lógica de impedir que sea investigado Lozoya. ¿En qué abona la justicia? ¿En qué abona al bienestar del país? ¿De qué privilegio goza el señor? ¿Qué artículo usó? ¿Me explico? Uh-huh. Entonces el juez tendrá que dar una explicación. Y al tener que dar explicaciones, se fijará un poco más en el tipo de fallos que da, ¿no?
Oye, y habrá más de un juez que además estará feliz y que de eso pide su limosna. O sea, claro. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, perdón otra vez que meta mi cuchara, pero, o sea, yo siento que está muy desprestigiado por las decisiones colectivas, y si tú miras a los jueces por separado, o sea, perdón, pero yo tengo por lo menos tres, de los cuales tengo la mejor de las impresiones porque transparentan sus decisiones, hacen infografías de los sentidos de sus votos. Vaya, creo que habrá más de un juez que quiera hacer eso.
Mira, te voy a decir algo que nos pasó en México Unido contra la Delincuencia, en nuestro programa de monitores ciudadanos de los ministerios públicos. Hubo algún funcionario que después de que se enojó mucho por las balconeadas que le poníamos, se dio cuenta y dijo, ¿saben qué? Esto me está dando coartada. O sea, esto me quita presión política, porque cuando yo llego a apretar a los MPs, puedo decir estos malditos de la sociedad civil, pues ¿qué quieres que yo haga? Me traen frito, ¿no? Entonces, hasta en ese sentido le puedes dar ayuda al juez que quiere actuar bien. Si hubiera una sociedad civil así detrás, le das para decir, oye, perdóname, señor narco, o perdóname, señor corrupto, me encantaría ayudarte, pero no puedo, me tienen monitoreado estos señores de la sociedad civil, ¿no? Entonces, sí. Yo creo que sí hay muchos mecanismos, yo creo que la transparencia, pero pues requiere, como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, contra México Unido contra la Delincuencia, como, en fin, una serie de organizaciones, pues necesitas fondeo, necesitas recursos, necesitas gente, y necesitas resistir la presión política.
Pues nos quedan un montón de temas sobre la mesa y en el tintero, como todos los lunes, pero bueno, sin duda era muy importante tocarlo. Yo les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros. Armando Santa Cruz, ¿tu Twitter?
Mi Twitter es A Santa Cruz.
Sofía, sí, A Santa Cruz G. Consejero de México Unido contra la Delincuencia. Exacto. Muchas gracias. Sofía Ramírez, tu Twitter, Sofía.
Arroba Sofía-Ramírez A de Aguilar.
Todo junto. Muchas gracias. Ella es directora general adjunta de investigación aplicada en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. José Antonio Neumann, ¿tu Twitter?
No, redes, no me he cansado, Facebook, la, no me nada. He cansado de la tecnología.
Y lo hemos perseguido, pero nada.
Pablo Giraud, muchas gracias. Consejero de México Unido contra la Delincuencia. Y yo les agradezco mucho que hayan estado con nosotros. Nos escuchamos mañana en Todo Terreno y se quedan en La Mesa para Todos. Y hasta aquí, Manuel López San Martín.
MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno. Te esperamos en la siguiente emisión, A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.